evitarlo. Nos va a hablar acerca de Finnegan's Wake, Joyce y la palabra en la ciudad.
Sí, este es el libro maldito, decía. 628 páginas. La literatura no volvió a ser lo mismo que era antes de este libro. Tan difícil de leer. Es como los escritos, sin compararlos, un libro para no leer, para trabajar, para elaborar, para analizar, para críticos. Joyce en algún momento dijo que iban a estar 300 años estudiando este libro. Bueno, se ha adelantado bastante y no fueron 300 años, pero tardó desde 1923 a 1939. ¡Qué fechas! Muy perseguido por la censura, por el UNICEF. El UNICEF hizo un bombing de la literatura, lo siguieron, lo sostuvieron, lo prohibieron muchísimo. Pero fue denostado por los grupos moralistas de Estados Unidos. Se salió de la cárcel de los juicios por faltar a la moralidad pública. ¿Por qué se fue? Porque logró escapar. Hubo muchos autores que lo... Incluso autores contemporáneos a él lo criticaron mucho. En 1922 lo había publicado. En 1923, cuando no se habían apagado todavía los ecos, se rumoreó que empezaba a escribir El Mundo Literario, otro libro. El Mundo Literario estaba acusado de haber escrito. Y él aseguró que se iba a llamar World Amplio. World and Progress de vez en cuando publicaban algún fragmento y todo el mundo se dedicaba a leer de qué va a tratar, pero no encontraban ningún dicho picante, ninguna frase que abriera la sexualidad como el monólogo de Molly de Ulises. No encontraban realmente lo que justamente buscaban, que era la picardía, la alusión sexual. Y hay que pensar en esta época. Joyce encontró la manera eludir hasta la censura del Vaticano, y el Vaticano lo objetó, ya hay mucho. Lo que pasa, vamos a volver atrás, en 1916, tuvo lugar el alzamiento de Pascua. En el lanzamiento de Pascua, los irlandeses lo consideran como el comienzo del movimiento independentista de Irlanda. Piensen en Dublín. Dublín, una ciudad de provincias en 1916. Yo que vivo en La Plata, en la mitad del tiempo, pienso en La Plata en 1916. Era una ciudad que tenía unos grupos de ciudadanos que se unían protestando por el imperio inglés, por los abusos de los ingleses. Recuerden que había un partido que había empezado como monárquico, pidiendo mejoras nada más, el Sinn Féin, pero después, que quiere decir que en Gaélico, nosotros mismos, hay un comentarista que dice todos unidos, el Sinn Féin tendría 200 hombres, había grupos, en total sumaban, estos independentistas sumaban 1.500 más o menos. Había 1.250 policías ingleses, adictos formados, leales al dominio inglés, y había 4.500 soldados entrenados para ahogar todo movimiento independentista. Bueno, los rebeldes tomaron los cuatro edificios del Estado principales de Dublín y que cuando salió a la puerta de uno de ellos en la dirección de correo, alguien que se llamaba Tills y leyó una declaración de independencia, de voluntad de independencia. En 5 días, casi 5 días, tomaron a todos para impedir una matanza. Ellos tenían algunas armas, así que se defendieron. Para impedir una matanza general, se entregaron. Fusilaron a 16. Entre ellos, si nosotros miramos el Finnegan, vamos a encontrar muchas veces el nombre Pierce escrito en distintas formas. La balada de Pierce O'Reilly, por ejemplo. ¿De dónde había sacado ese nombre? Joyce, que algunos críticos dicen, no, pero él era indiferente a los movimientos ingleses, criticaba mucho a Sinn Féin. Claro, lo criticaba. Pero era indiferente, había sido alumno, porque Pierce había sido era director de correos, pero también había sido profesor. Y había sido profesor de Joyce. Joyce hizo toda la escuela con los jesuitas en Dublín y tenía la Trinity College en sus espaldas y todas las letritas, la Trinity College, la biblioteca de la Trinity College es una extraordinaria biblioteca del mundo. Tienen todas las ediciones, cada edición de un libro inglés que se publique va un ejemplar a la Trinity College todos los años, además de los principales, los más conocidos que se publiquen europeos. Las letritas de la biblioteca de la Trinity College parasitaron y condujeron, es de pensarlo, la Trier de Joyce. Entonces, una de las cosas que los críticos, sobre todo Tedeschi, que es el único en castellano que escribió en forma más extensa sobre Finnegan's Wake, se asombra de la enorme memoria de Joyce, que guardó todas esas letritas, que tenía todas esas letritas, y que en su libro Finnegan's Wake sacó a relucir todos los mitos, leyendas, historias de que se escribieron en literatura, en la cultura occidental. Occidental y algunos del oriental. Es decir, todos los libros que él tuvo presente en la Biblia, por supuesto, leyendas hebreas, el Corán, los distintos libros religiosos, y todos sus personajes están concentrados en un solo libro, que es un libro, las chicas que hablaron recién me aligeraron un poco de dar explicaciones, porque justamente la lógica que se había alcebrizado tiende, a las matemáticas, digamos, Leibniz, Boole, Cantor, Frege, Russell, se alcebriza y tiende a las matemáticas. ¿En qué termina? En la tecnología. Cuando yo no lo leí todo, leí nada más que las dos páginas que pide Lacan que leamos, y es ineludible, como no le voy a hacer caso, además dos páginas, que son dos páginas que lleva, porque son dos páginas que juntan, ya voy con las páginas. Pero lo que pensé es en esto. El libro empieza. Riverrun. Y termina con D. Y va a empezar de nuevo Riverrun. Aquí tenemos la vuelta de Riverrun. Así sigue hasta dar con una vuelta completa. Y va a empezar de nuevo. La vuelta de la demanda con la vuelta longitudinal. Es un libro teórico. Pero no solo eso. Claro, la cuestión del movimiento independentista irlandés puede ser un motivo que Tedeschi dice, nadie está seguro del movimiento de ella. Él dice subconsciente, todavía cuando escribía el inconsciente. Tedeschi es un geólogo muy destacado, murió hace tiempo, hijo de pasajeros aparecidos, estaba casado con Genoveva Dawson, que era hija que era cónsul norteamericano en La Plata, y que era profesora de inglés, ambos tienen hijos desaparecidos, eran consuegros de Chiche Mariano. Y ellos se dedicaron a estudiar el cine de Gamera. Incluso casi tengo una entrevista con Shuki Dawson, o Genoveva Dawson, pero ya estaba muy enferma y en poco tiempo se murió. No pude llegar. Para consultarla.
Control remoto.
Bueno. La cuestión es que se supone, no se sabe si conoció a Crowley personalmente. No hay ningún indicio entre los críticos de que lo haya conocido. Pero el gran sufrimiento de los últimos años de la vida de Joyce fue la dificultad con la enfermedad de Lucía. Lucía Joyce, la hija, tenía un delirio erótico, lo había centrado en Beckett lo había ayudado a escribir, y Beckett tuvo que decir que él no compartía los sentimientos de Lucía, Lucía se quería casar con él. Y Lucía estuvo internada en una clínica en Suiza de Jung, y Joyce conoció a Jung, lo criticó muchísimo, incluso se burla en este libro de Jung. Pero indudablemente cuando Joyce escribe y se ocupa de la sincronía de cada vocablo, maneja la transliteración, la traducción, la transición, la transliteración, pero sobre todo la transliteración de los estribillos populares, le da una gran riqueza. Y hace la crítica de personajes que si los hubiera criticado en la lengua común, no lo hubieran dejado ni pisar una imprenta. Él lo consigue sin censura, pero ¿cómo? Aspirando a que lo lean los analistas que sean capaces de hacer un trabajo crítico sobre sus páginas. Bueno, yo no soy analista, si soy analista soy un psicoanálisis, pero no analista para estudiar, no lingüista. Pero de todas maneras, se puede, como decía Lacan, el libro se lee, después de un tiempo enorme de trabajo, porque le hace algo al imperio inglés que estaba en pleno, 1923-1929. El rey de Inglaterra era emperador de la India. Estaba Mahatma Gandhi haciendo lo que podía, pero no había logrado nada todavía. ¿Qué sostenía al imperio? El inglés, el idioma inglés, el lenguaje. Entonces va Joyce y es como si lo metiera en una licuadora. No se sale, lo rompe todo y lo mezcla con otros idiomas. Joyce, nos vamos a encontrar en estos renglones. Por ejemplo, él admira, ya adolescente, admira a Ibsen. Admira el teatro de Ibsen, pero como no voy a saber qué dicen los actores. Estudio noruego, danés noruego, que se enseñaba en la Trinity College. Y entonces empieza a interesarse, además del danés noruego que domina, por los dialectos de norte de Europa, de la zona de los Urales, de la zona de Siberia. ¿Y qué se encuentra? Con el samoyedo o urálico, que hablaban algunos miles de personas todavía, no se consideraba un idioma establecido, pero sí. Y entonces vamos a encontrar, por ejemplo, que la primera alusión a la Virgen María, en la página 162, es una, como en todos los lugares donde predomina el culto católico, una blasfemia, una como interjección, una señora blasfemia, en dialecto siberiano. Pero qué ridículo, ¿cómo fue a buscar eso? No. Todavía se hablaba en la zona finesa, en la zona de la península escandinava, en el norte, y en toda la zona norte, alejada de las capitales importantes de Rusia. Entonces, cuando él menciona, empieza a mencionar algunas palabras que junta con el inglés, con los pedazos de inglés que junta, empezamos a ver las frases, hay que descifrarlas, hay que estudiar partícula por partícula a ver en qué idioma la escribió. Por ejemplo, la página 162 comienza, eso es lo único que me acuerdo de memoria, no sé, la intuición, The Older Caesar. Pero Caesar en con minúscula. ¿Por qué? No le hizo por qué. Vamos a ver que los personajes se permutan, cambian, no hay una regla, no hace caso de las reglas sintácticas ni de las reglas académicas que conocemos y que manejamos desde la escuela primaria. Es decir, se aleja del discurso que sigue la lógica aristotélica. Nosotros sabemos que la lógica que Jean-Michel llama lógica canónica clásica es la lógica del discurso del amo, ¿verdad? La lógica que sostiene el sistema, así como el lenguaje. Es la lógica que cambia por el lenguaje y por las instituciones. Pero Joyce conocía muy bien a Dickens, seguía muy bien a todos los humoristas del idioma ingleses y no ingleses, y por ejemplo a Cervantes, a Rabelais, a Jonathan Swift, a Wilde, le buscaron. Y claro, era subversivo, como todo humorista que se vale de la ironía y que hace y que repite las frases pero en forma sarcástica. Entonces empieza The Older Caesar, que también Caesar en inglés es tijera. Entonces, puede ser César, un personaje con poder, un personaje que tiene tijera para cortar, un personaje con poder de cortar. Tiranos, entre paréntesis, esto lo pone bien. Tiranos, regicidio es too good for you. Nosotros podemos ayudarnos con libros que escribieron, la ayuda es de Campbell, por ejemplo, de Robinson, que se publicó El esqueleto clave del Finnegan's Wake. Este esqueleto clave da una traducción mínima de cada palabra de los distintos renglones, porque la publicación del Finnegan se puede seguir bien, porque se reunieron los críticos después de la publicación que se publicó en 1939, cuando ya empezaba la guerra, y se reunieron en Nueva York y fijaron una división en el libro de libros, de capítulos y de páginas y de renglones, sino, como dicen los franceses, una gata no hubiera encontrado su capítulo. Entonces tenemos, nosotros podemos leer la página 132, el libro 1, punto, capítulo 3, punto, página 132, punto, renglón 1. Y así todos los renglones, de manera de poder ubicarnos. Lo mismo con la página 509, que es la segunda que dio, que recomendó que se leyera. Ahora, bueno, Tiranos, regicidio, el regicidio es demasiado bueno. It's too good for you. Bueno, sí, Campbell y Robinson dice, y lo que pasa que él había ido a una escuela jesuítica con un sistema de monitores, es decir, los jefes de los grupos de grados inferiores eran alumnos también de la escuela, que a veces abusaban de la disciplina y de los castigos. Sí, conocí posiblemente el abuso de autoridad desde chico. Pero, ¿de quién está hablando? Y entonces dice, Bicam se vuelve inuntable in Berra, pero ya usa una palabra francesa, porque inmantecable sería from age. From age. From age. Por edad. Eso en inglés. Pero eso, al leerlo rápido, uno lee fromage. Y en francés es queso. Entonces, en inglés es por edad, es quesito. Y en francés es queso. Es un queso. Bueno, me quedan 5 minutos, así que les voy a dar algunos renglones clave. Por ejemplo, señala 2 errores enormes de este personaje. Uno es táctico militar, que ocasionó la muerte de montones de batallones irlandeses y la muerte de soldados irlandeses, y que fue la batalla de Gallipoli, y ahora lo sabemos, pero todavía no. Y además, un error económico que sometió a la población a una devaluación y que terminó así como decimos, hay que pasar el invierno, o nos reímos, bueno, era un proverbio que corría en las calles en Inglaterra, en el Reino Unido. Entonces, justo cuando está hablando de que había presentado un plan chato como un panqueque, y que además era como un piano, pero iba a decir pianoforte, pero dice pianoforte. Un pianoforte era lleno de cuescos, un artefacto, un joke, lleno de cuescos, Es decir, que en lugar de largar música, largaba olores fecaloides para describir a este personaje. Y entonces después dice que dos hermanitos, como dos muñequitos de esos imantados que se venden en las calles, aparecieron en un deserted, es decir, deserted champ de bouteilles. Lo dice, si lo tomamos en francés, es deserted, bueno, es de postre, botellas de champán. Pero si lo tomamos, podría ser decepción también, de suite, de ser. Estos dos muñequitos, que son los hermanos, porque no dije que el libro Finnegan's Wake se llama Finnegan's con la S de plural, porque no usa la S de propiedad. Si fuera en inglés, sería Finnegan, así. El demonio de la resurrección, eso dice, fue Finnegan, pero no pone el apóstrofe, pone el plural, y es de cualquier Finnegan del mundo. ¿Quién era Tim Finnegan? Tim Finnegan era un borrachín, ayudante de albañil, que tropieza en la escalera y se cae y se muere.
Y entonces,
y los hay un remedo burlesco de la Eucaristía, y se comen todo, se toman todo, lo salpican en la cara con whisky y muere, y revive, y se pone a bailar con ellos. Esa comedia musical dio lugar para este libro. Ahora, el personaje, tengo que cerrar, el personaje es Churchill. ¿Quién se ponía a criticar en 1930 al consejero real, al consejero de los príncipes, que además tenía tendencias políticas que son discutidas en esta página, y que justamente el rey que parpa, el príncipe, que era uno de los hermanos que parpadeaba, seguía la corriente de Vesey y escribe así. Disculpen,
es el último dicho que quedó allí.
Seguía la corriente de Vesey. Pero en realidad la corriente es la corriente que seguía era de Vesey. Porque Vesey, Wally Simpson, era la que ocasionó, según la crónica oficial, en la abdicación de Eduardo Carlos. Y por el otro lado, ya termino, por el otro lado, el consejero era Churchill, que miraba, que no había podido sacar los ojos de Sandu, de la Academia Militar más importante de Europa, pero que también tenía una tendencia hacia West Point, y que ponderaba a Mussolini porque el enemigo principal era justamente Stalin. Y la tendencia de la Casa Real era justamente el fascismo, es decir, ver cómo habían frenado algo a las masas comunistas. Bueno, podría seguir, las dos páginas son justamente lo que puede decirlo, pues estaba prohibido, y ataca al idioma, que es lo más importante que sostiene el imperio, y es testigo del discurso del semblante que tambaleaba. El discurso del semblante venía tambaleando. ¿Cuál es el discurso del semblante? El discurso oficial, el discurso que sostenía todo esto, y que se caía, y se cayó, a chorros, porque si hay, si los objetos de la vida diaria y de la vida común del mundo son textos realizados, de simbólico, son textos realizados y las torsiones de la lógica se reciben en los textos realizados, y los, tenemos las armas. Tenemos las armas y la mortandad de masas. Si seguimos los defectos de la lógica. Bueno, me echan, así que me voy.
Continuamos entonces. Va a tomar la palabra.